Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente, otro domingo vinculados al mundo del cine, a la imagen, al quehacer cultural de la siempre efervescente ciudad de Buenos Aires. Le damos la bienvenida, por supuesto, aquí en Cultura en Imagen, a través de www.fmradiocultura.com.ar para todo el país, cuando son las 22.04 en todo el territorio de la República Argentina, y en el caso de la ciudad de Buenos Aires, podemos compartir que tenemos en este momento una temperatura de 22 grados, 66% de humedad, mayormente nublado el cielo con un viento en 36 kilómetros en la hora. Se espera una mínima de 21 grados y un lunes que comenzará con una máxima de 26 grados, una mínima, perdón, de 26 grados y una máxima de 31 grados, con temperaturas en ascenso durante la semana hasta el día miércoles, cuando se anuncia un 68% de probabilidad de precipitaciones. Por lo pronto, 22 grados, una temperatura primaveral en la ciudad de Buenos Aires, después de muchos días de tremendo calor. Pero el veranito porteño así lo demanda. Le damos la bienvenida a Norberto Chap con la operación técnica. Como usted sabe, la otra cara insustituible de Cultura en Imagen, porque todo lo que usted escucha por fuera de la voz de este conductor está precedido de la mano maestra de Norberto Chapco. Realmente muchas noticias, algunas tristes, otras a modo de balance. No estuvimos aquí en el aire de manera compartida el domingo pasado para analizar contextualmente las nominaciones a los premios Oscar, pero sí vamos a hacer una suerte de raconto y de balance con respecto a lo que significaron las nominaciones y las polémicas ya que desataron las nominaciones al Oscar, donde lamentablemente la Argentina, ya se sabía de antemano, pues no logró superar la ronda de preclasificación, no consiguió la nominación para la película Los Delincuentes, que era nuestra representante en el rubro de Mejor Película Internacional. Tal es el caso de la película Rodrigo Moreno, que se había presentado en la quincena de realizadores de, no, perdón, en un certán regar de la última edición del Festival de Cannes. Pero sí hay una presencia muy fuerte, por lo pronto, de España en los Oscar, en buena medida gracias a la película La Sociedad de la Nieve, de Bayona, director que estuvo presentando esta película en el Festival de Cine de Mar del Plata en su última edición. Pero además también está presente por allí Pablo Berger con su última película en el campo de la animación, y algunos rubros también de lo que significa, por supuesto, el universo de las nominaciones en los apartados técnicos. Pero, como usted sabe, lo fundamental es que Oppenheimer, la película con Cillian Murphy, dirigida por Christopher Nolan, es la más nominada para la próxima entrega, y según viene la previa de los Oscars, ese largo camino de premios a los Oscars, es muy probable que consiga alzarse con los principales rubros de la próxima ceremonia de los Oscars, que va a tener lugar el próximo 10 de marzo y que vamos a estar compartiendo seguramente aquí desde este piso de Radio Cultura, haciendo un análisis de minuto a minuto con colegas del campo de la crítica, y que en el caso de Oppenheimer prácticamente es un caso seguro que va a ser la película que va a llevarse la estatuilla como mejor película. Como decía antes, La Sociedad de la Nieve consigue igualar a Pedro Almodóvar en el récord de más nominaciones para España, más nominaciones contextualmente, por supuesto, en una sola entrega, y Barbie que bien acaparó una gran cantidad de nominaciones, la película Greta Gerwig, no consiguió siquiera colar a esta directora tan talentosa y tan importante hoy en el cine norteamericano como mejor directora en el campo de las nominaciones. Así también quedó por fuera, una cosa realmente increíble, su potente protagonista. Allí no aparece nominada, pero bueno, un poco hay que señalar que el Oscar no es precisamente infalible, sino justamente que a través de estas polémicas nominaciones siempre consigue dar un poco su mirada al mundo. En mejor película están nominadas Oppenheimer, Barbie, Maestro, que aquí solo se conoció muy discretamente en cines y fundamentalmente a través de la plataforma de la N, donde está presente. Vidas pasadas, Pobres criaturas, La zona de interés, que va a tener el próximo estreno en Buenos Aires. Ficción americana, Anatomía de una caída, que vamos a referir un poquito de esta película muy pronto aquí en el programa. Los que quedan y Los asesinos de la luna, en el caso de mejor película. Como mejor actor figuran Bradley Cooper por Maestro, que realmente es el más nominado de la noche, porque tiene 3 nominaciones, tanto en su labor actoral como en su labor como guionista y como productor de la película. Colman Domingo por Rustin, Paul Giamatti por Los que quedan, que va a tener un próximo estreno en Buenos Aires, Cillian Murphy por Oppenheimer y Jeffrey Wright por Ficción americana. En el caso de mejor actriz, los nominados han sido Annette Bening por Nyad, Lily Gladstone, muy probable Oscar por su trabajo en Los asesinos de la luna, Sandra Hüller, una gran competidora que sería un hito en el caso de llevarse un Oscar, porque ella proviene del cine alemán y tuvo dos presencias en Cannes muy importantes, tanto por La zona de interés como por Anatomía de una caída, y en este caso está nominada como mejor actriz por esta última. Carey Mulligan por Maestro y Emma Stone por su contundente trabajo en Pobres criaturas. Y mejor director es el caso de Justin Triet, nominada al premio Oscar por este policial francés, Anatomía de una caída. Martin Scorsese por Los asesinos de la luna, su última gran película, que lo devolvió también al Festival de Cannes, donde compartimos ese momento aquí en el programa. Christopher Nolan por Oppenheimer. Yorgos Lanthimos, a quien conocimos en un lejanísimo Festival de Mar del Plata, que presenta sus Pobres criaturas y consigue su nominación al Oscar. Y Jonathan Glazer, que le arrebata el probablemente lugar pensado para Greta Gerwig por Barbie, en este caso por La zona de interés, película que también consiguió posicionarse con bastantes nominaciones para lo que significan los premios de la Academia. Recordemos que en la pasada edición Argentina 1985, la película de Santiago Mitre había conseguido posicionarse entre las 5 nominadas. Estuvimos compartiendo el minuto a minuto de la entrega de los Oscar con Juan Bouchet desde el búnker, donde se estaban compartiendo las instancias decisivas de si Argentina se llevaba su tercer Oscar acaso. Lamentablemente no fue así, y en este caso hemos quedado ya en camino con Los delincuentes. Pero quedaron muchas películas también en camino y otras que se pensaba que iban a llegar. Tal es el caso de la película de Aki Kaurismäki, Flores de otoño, un trabajo extraordinario que todo el mundo daba por descontada su nominación al Oscar, pero bueno, no consiguió ingresar para lo que significan los nominados como mejor película internacional, donde sí ha vuelto un gran nombre del cine europeo, pero en este caso representando a Japón, como es el caso del alemán Wim Wenders por Perfect Days, un director fundamental. Wim Wenders, que presentó esta película también en Cannes, presentó esta película y consiguió además el premio a su actor protagonista, la palma al mejor actor, y en este caso consigue otra vez una nominación al Oscar, premio que no ha ganado todavía y que quien dice que quizás tenga finalmente en esta próxima entrega el 10 de marzo. Hay notables ausencias, como señalaba antes, además de Greta Gerwig por Barbie, decía por supuesto la de Margot Robbie, que se generó una polémica tremenda. Ryan Gosling, que sí está nominado como actor de reparto por Barbie, dijo que era una injusticia que no estuviera nominada Margot Robbie. Margot Robbie asimismo dijo que era una injusticia que no estuviera nominada Greta Gerwig, y Greta Gerwig dijo que era una injusticia que no estuviera nominada Margot Robbie, aunque cada uno de ellos pensaba que era una injusticia que ellos mismos no estuvieran nominados. Por supuesto, los entendemos, pero nobleza obliga y cortesía también, estaban explicando la tragedia compartida. Y Lo que sí, no hay vuelta atrás, los premios son los que son y las nominaciones son las que están. Por lo tanto, también junto a Leonardo DiCaprio, otro de los nombres que era número puesto para estar nominado como mejor actor por Los Asesinos de la Luna y quedó fuera del anuncio de las nominaciones, son aquellos que lamentablemente no van a tener ninguna posibilidad de festejo directo o esperable este año. Con todo, Oppenheimer con 13 candidaturas y Barbie con 8 repiten ese Barbieheimer que tuvo lugar al momento de su estreno y que en este caso las devuelven como las más nominadas a los premios Oscar, seguidas por Pobres Criaturas del griego Yorgos Látimos, por Los Asesinos de la Luna y por Maestro, que también tienen más nominaciones, incluso en el competitive general, pero que tienen en algunos casos nominaciones en rubros menos importantes. Realmente una entrega muy singular, sobre todo porque hay un lugar muy preponderante para La Sociedad de la Nieve, la película de Juan Antonio Bayona, que tiene muchos talentos locales, tiene actores argentinos y tiene una mano técnica allí, con lo cual Argentina, Uruguay y España están de festejo con esta película y sus nominaciones, pero principalmente para España es la posibilidad de repetir un Oscar que estuvo en las manos de varios directores consagrados como Luis Buñuel, como también, por supuesto, Trueba y, por supuesto, claro, el caso de Almodóvar, que es la figura convocante siempre en Hollywood. Pero, en el caso de la terna internacional, se completa además con una firme candidata, que es La Zona de Interés, la película de Jonathan Glazer, que también tiene algunas otras nominaciones, y Sala de Profesores, la película de Dieter Katak, de Alemania, y Yo, Capitán, por Italia, la película, última película, de el siempre inefable Matteo Garrone. Esa lista se completa con Perfect Days, la película de Wim Wenders que antes citábamos, y que, en el caso de España, permite tener otra nominación, como señalábamos al principio de esta reseña, en el rubro de Mejor Película Animada, donde tiene una gran competidora y que hemos celebrado aquí y que mencionamos aquí y dedicamos un bloque con su música y también con la presencia de Kenji Shimada, ministro de la Embajada de Japón, porque es la película japonesa de Hayao Miyazaki, El Niño y la Garza, que está nominada como Mejor Película Animada y frente a la cual debe verse Robot Dreams, que por España consigue Pablo Berger otra nominación para este país. También Elemental de Disney, Ninoma de Netflix y Spider-Man a través del Spider-Verse de Sony son las otras películas que están presentes en el rubro de Mejor Película Animada. Y en el rubro de Mejor Documental, no voy a hacer, obviamente, hincapié en todas las nominaciones porque sería muy aburrido para usted que nos está escuchando, pero sí quiero destacar el caso de Chile, que consigue dos nominaciones en esta entrega de los Oscar. Por un lado, con La Memoria Infinita, último trabajo de la cineasta chilena y también nominada en otra entrega, Maite Alberdi. Y por otro lado, como mejor fotografía, para ese trabajo tan depurado y estéticamente increíble que realizó el estadounidense Edward Lachman para la película El Conde, la película de Pablo Larraín, que es la versión vampírica de Los Últimos Días del terrible dictador Augusto Pinochet. Eso es un poco el compendio de las nominaciones al premio Oscar, un premio que realmente va a seguir dando que hablar y que por supuesto seguiremos compartiendo aquí en Cultura en Imagen.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu? Il est mort. Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est
Bonnie. Et voilà. Lamentablemente esta es la sección que ningún programa quiere realizar, pero sucedieron muchas despedidas en esta última semana, tanto en el cine nacional como internacional, y queremos recordar figuras, nombres y actitudes que engalanaron la trayectoria del séptimo arte y sobre todo con nombres que realmente permanecerán por siempre en la memoria. Principalmente porque realmente es la figura local. Hablar de Claudio Risi es hablar de un actor de una enorme versatilidad que cumplió enormes trabajos para cine, para televisión y en el teatro. se distinguió por papeles de, digamos, rufián, de una persona de los bajos fondos, pero también entregó momentos de notable humanidad en el cine y sobre todo será recordado como un gran compañero. Lo han despedido inmensos actores y directores de la Argentina, recordando cómo era el don de gentes del querido Claudio Risi, que nos dejó en esta semana que se va, y nos deja también, por suerte, papeles inolvidables como aquel que hizo en 76-89-03, también en La novia del desierto, y particularmente en ese rol inolvidable que cumplió bajo las órdenes de Fernando Spinner en la película Avayay. Claudio Risi nos deja entonces a los 67 años en la ciudad de Buenos Aires, y también se conoció en las últimas horas la despedida de Elena Rojo, una mujer que ganó 3 veces el premio a la mejor villana por parte de México, que realmente lo hacía extraordinario en infinidad de teleseries, de telenovelas y también de películas, como el rol que cumplió tan preponderante, nada más y nada menos que a las órdenes de Werner Herzog, junto a Klaus Kinski en Aguirre, la ira de Dios, y que también se la puede ver ahora en esa señal donde mencionábamos que está la Sociedad de la Nieve, y esa señal que tiene una N grande, una N gigante, en Invitación a un asesinato, que es su último trabajo para el cine y que está disponible en esa plataforma. También nos dejó Mark Gustafson a los 64 años. Toda gente muy joven que se ha despedido esta semana, además. Una tristeza muy grande. Mark Gustafson, un notable director dentro del campo de la animación, que consiguió su primer Oscar acompañando nada más y nada menos que a Guillermo del Toro en ese trabajo de animación que es un misil al corazón, que es Pinocho, y que le permitió ganar la estatuilla y además ganar un reconocimiento mundial que, dentro de lo que significaba su labor tan artesanal, quizás no estaba tan consolidada. Fueron palabras de Del Toro realmente muy emotivas a la hora de despedir a Mark Gustafson, que nos dejó en esta semana que se va a los 64 años. Y también las mismas palabras muy emocionantes fueron las de Sylvester Stallone al recordar a su máximo competidor dentro del ring y máximo lugarteniente en el cine y gran amigo en la vida, que fue Carl Weathers, que nos dejó esta semana con 76 años y que fue un fundamental Apollo Creed frente a ese personaje épico que delineó Stallone en el cine, como fue y es, y sigue siendo, porque siempre hay una manera de que vuelva, Rocky. Es interesante la trayectoria de Carl Weathers porque comenzó en el mundo del fútbol profesional. Él se retiró en 1974 del fútbol y comenzó a volcarse a su vocación, que era la actuación. Consiguió el papel de Sam el Malo en Kung Fu y a partir de allí trabajos menores hasta que Stallone lo convoca para que sea su rival, su Apollo Creed en el ring, y además a partir de este trabajo como Apollo Creed consigue realmente un lugar dorado en la historia del cine. Luego, otro rol de relevancia lo cumplió con Dillon, cuando tuvo que enfrentar al depredador máximo de Arnold Schwarzenegger. Y en ese caso, lo que le permitió a Carl Weathers fue mantener un temple actoral dentro de lo que fue el mundo de Hollywood, muy 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 marcado, y que tuvo su última revisita al éxito con la serie, con ese spin-off de Star Wars que es la serie de Mandalorian, y también como el Combat Car en la franquicia Toy Story, donde puso su voz para este personaje. Pero realmente todo el mundo lo va a recordar por las dos primeras películas de la saga Rocky, donde interpretó a Apolo, que es el campeón mundial, que decide darle una oportunidad a ese púgil que es Rocky. Balboa, interpretó por Stallone, logra la hazaña en el último round, logra la épica, y Wither protagonizó la segunda película en la que ambos van por la revancha, y en la tercera se transforma en el entrenador de Balboa, a la vez que amigo y confidente. En la cuarta, en una pelea en la que Stallone pelea con el boxeador soviético Iván Drago, que era interpretado por Dolph Lundgren, el personaje de Apolo muere en una pelea precisamente con este realmente terrible adversario. Un personaje que siempre Stallone refirió que se arrepintió mucho de haberlo matado en manos de Iván Drago, porque siempre dijo que le hubiese gustado recuperarlo en las siguientes franquicias de Rocky, y en buena medida, en algún sentido, a través de los recuerdos, siempre estuvo presente. Recuerdos que mantenemos aquí en esta noche de Cultura en Imagen, de la mano de la siempre fulgurante memoria de ese personaje que a través de los puños encarnó el corazón sentido de lo que era la búsqueda del reconocimiento, pero sobre todo de lo que significa el esfuerzo de la voluntad, y que en el caso de Carl Weathers delineó a través de Rocky, la película de Sylvester Stallone, esa película tan vibrante que tenía también una banda de sonido absolutamente fundamental y que suena en la noche de Cultura en Imagen de esta manera. Acabamos de escuchar Fanfarria por Rocky, de Bill Conti, por la Hollywood Studio Symphony, con la dirección de Bill Conti, de la banda de sonido original del film Rocky, de John Atkinson.
¿Vos avez lu l'histoire de Jesse James?
Y hablábamos de la gran nominada a estos premios Oscar que se van a entregar el próximo 10 de marzo. Y claro, estamos hablando de la gran nominada no norteamericana o no americana, como es el caso de Oppenheimer, sino de la gran nominada europea, que es Anatomía de una caída, la película de Justine Triet, que con el extraordinario protagónico de Sandra Hüller tiene también presencia actual en cines. Hablar un poco de Anatomía de una caída es hablar de un reverso en el cual se construye fundamentalmente este trabajo del thriller que tan bien va marcando su directora, pero con la fragmentación del punto de vista, con lo cual uno nunca sabe y nunca entiende muy claramente si la protagonista es culpable o no, o es inocente, o realmente cómo se va construyendo todo el entramado judicial que la rodea. Pero eso le permite a la directora también dar sus puntos de vista sobre diferentes temáticas que rodean y que van hilvanando un poco lo que significa la temática que está subyacente por detrás de la escena de un posible crimen, que es la construcción de la verdad, cómo es la construcción de la verdad y quién la ejerce, cómo es el trabajo en ese caso de la construcción de la verdad de la justicia y también de los medios de comunicación, cómo es el trabajo en el cual se imbrican las redes sociales como un lugar catalizador del debate y en el cual también impacta además la conformación de la opinión pública y también además se convierte en un espectáculo degradante para su propia figura, su propia persona, su propia protagonista. Tal es el caso de esta mujer que vive en una hermosa casa en los Alpes franceses junto a su esposo Samuel y su hijo Daniel, que tiene graves problemas de visión. Y ella está atendiendo a una entrevistadora en su casa. Los ruidos interrumpen la entrevista. Un poco sucede que en ese interín, claro, la entrevista se interrumpe y se busca reprogramar, pero empiezan las acusaciones cruzadas con respecto a las posibilidades o no, con respecto a cierta actitud que tiene la protagonista con referencia a esta entrevistadora. Y en ese momento el hijo saca al perro, saca a pasear al perro de la casa. Por otro lado, la mujer va a dormir una siesta y cuando el chico vuelve encuentra a su padre mortalmente herido, tendido en la nieve, cuando la única persona que queda en la casa es su madre, o sea, esta escritora. Y a partir de ahí se construye este universo y este entramado en el cual está en el centro del debate la figura de esta escritora memorablemente interpretada por Sandra Juliar y que además sirve para la directora también para mencionar un poco todas estas aristas de la construcción de la opinión pública y cómo es el reflejo de la verdad en relación con el ejercicio de la justicia. Es inevitable señalar, por otro lado, la, digamos, conexión que existe con el trabajo de Otto Preminger, Anatomía de un asesinato, esa película que había protagonizado Jimmy Stewart y que tiene notables puntos de contacto con lo que significa esta película, pero particularmente creo que el gran cambio que introduce la directora, sobre todo en el tratamiento de lo que son las películas de juzgado y las películas afincadas en el universo del thriller, es que lo que hace aquí es fragmentar el punto de vista, lo cual cambia la posibilidad de la decisión pública y sobre todo la posibilidad del espectador de sentir esa empatía con ese protagónico, por el cual pasa también un proceso de juzgamiento o prejuzgamiento interno al momento que se va viendo la película y se debate también con su conciencia si esta escritora es culpable o inocente de este crimen. La película, además de estar en las salas, además de su paso en el Festival de Cannes, donde obtuvo la Palma de Oro, estuvo hace días nada más en el Festival de Cine de José Ignacio. Tuvo una presencia muy destacada allí junto a un compendio de programación y allí estuvo el director periodístico de Radio Cultura, Juan Bouchet, acompañando el devenir de las actividades del festival y también el pulso y el día a día de lo que ha significado esta muestra Estenia, que ya tiene bastantes años y que tiene realmente un trabajo sostenido en el campo de los festivales de Punta del Este y de lo que significa también todo el Uruguay, que tiene muchos festivales de cine y que en este momento además puedo decir que en el campo artístico quizás tiene comparativamente a nivel poblacional más público el cine arte en Uruguay que en la Argentina. Pero para conocer un poco cómo fueron estas alternativas le damos la bienvenida a Juan Bouchet. Muy buenas noches, Juan, bienvenido.
Hola, Pablo, muchas gracias.
Un placer saludarte, recibirte y hacerlo además cuando estás a pocos días de retornado del Festival de José Ignacio, que entiendo que tuvo una gran programación, lo hemos leído, y además me interesaba conocer muchísimo tu opinión sobre la película Anatomía de una caída, que realmente está en la palestra de lo que significa un muy posible Oscar en el caso del rubro de película internacional, y no se sabe si incluso Sandra Hüller podría llevarse el suyo como actriz, ¿no?
Sí, efectivamente. Hablemos dos cosas. Primero, el Festival Internacional de Cine de José Ignacio, que fue buenísimo. La verdad que me gustó mucho, fue muy interesante. Y entre otras películas, efectivamente, estuvo Anatomía de una Caída, muy buena acogida, aunque no ganó, no fue la película premiada por el público. Pero de todas maneras, todas las películas del festival fueron muy interesantes, de primerísimo nivel, y además seguidas por un público muy atento a todo y que participó también en debates de forma muy interesante.
Ahora, Juan, una pregunta. Has tocado un tema interesante, que es la reacción del público en la película Justin Trudeau, que es una película nada fácil de ver. Es una película muy compleja. Y quiero decir con esto, quien espera ir al cine y ver una suerte de El secreto de sus ojos, sin desmedro el gran trabajo de Juan José Campanella, que nos dio el Oscar a Argentina, pero quiero decir, es una película más clásica. Y en este caso es una película que, si bien parte de un formato aparentemente clásico, lo deconstruye de una manera formidable, pero eso genera también un cambio quizás en el entendimiento del espectador. Quería saber cómo habías visto la reacción del espectador, de los espectadores, cuando la película fue exhibida en José Ignacio.
Bueno, fue excelente. Hay un público muy atento, como te decía. De hecho, lo ves con películas quizás más difíciles, como Poor Things, como
Pobres Criaturas, sí, la película de Yorgos Lanthimos, sí, que estábamos hablando.
Y La Pasión de Donald Buffon, que es la que ganó.
Película todavía no estrenada en nuestro país.
Y The Zone of Interest.
De la zona de interés, la película de Jonathan Glazer, basada en el libro de Martin Amis. Un trabajo extraordinario es esa película.
Terrible. Además está ahí Sandra Hüller. Y el público acompañó en todas ocasiones. El público esteño es un público que está formado de gente local, pero también de muchos visitantes, gente que viene a José Ignacio de vacaciones, argentinos, uruguayos, pero todos unidos en un proyecto cultural que es acompañar a este festival.
¿Cuántos años tiene el Festival de José Ignacio?
Tiene 14 años.
Ah, mira.
Se ha sentado.
Qué bueno.
Con esa lógica de ser algo interesante para la gente que viene y que puede ver cine en muy buenas condiciones.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo conozco bastante los festivales, la ronda de festivales de Uruguay en general, empezando por los festivales que organiza Cinemateca en Montevideo, y después, bueno, los que están también en Punta del Este, pero nunca fui a José Ignacio, y así que es muy bueno tener tu presencia. Lo importante es que has estado. Sí. Pero quería saber un poco, que me cuentes qué elementos distintivos, además de estos títulos, destacarías dentro de la programación, una programación que además tiene una competición de cortos, ¿no?
Claro.
De cortometrajes.
Efectivamente. Hay una competencia de largometrajes que son películas muy bien curadas, hemos nombrado unas cuantas, y después en un festival de cortos, cortos uruguayos. Y ahí, si bien el festival de largos decide el premio el público, el de cortos tiene un jurado y además hay una sección para la industria.
Ah, eso es
muy interesante. Sí, sí. Con talleres muy interesantes. Me pareció que es muy bueno para el desarrollo de la industria cinematográfica en Uruguay y en la región.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y tenemos además tres entrevistas que vamos a compartir en el día de hoy, y luego pasamos a escuchar, bueno, junto a la música de varias de las películas presentadas, estas entrevistas.
Las dos primeras son de dos cofundadores del festival. La idea es llegar con ellos a lo que es la esencia del festival. Y la tercera, para demostrar qué importante es esta cuestión de la industria en un festival como el de José Ignacio.
Qué bueno, bueno. Pero también cultura en imagen es música, y vamos a compartir, antes de comenzar a transitar estas entrevistas que ha señalado con su acierto y rigor característico Juan Bouchet, director periodístico de Radio Cultura, en su paso por el Festival de José Ignacio, la música también de varias películas que estuvieron presentes en este festival. Y comenzamos, en este caso, por la película que mencionábamos antes, que está presente en cines y que, si no fue a verla, realmente véala, porque es un trabajo formidable de su actriz protagonista, que por lo pronto es ineludible de ver, ineludible, que es Sandra Hüller, y que en Anatomía de una Caída consigue realmente instaurarse en un lugar de un clásico contemporáneo. Así que pasamos a la pausa musical y luego compartimos en esta segunda mitad del programa todas las entrevistas que Juan Bouchet hizo en el Festival de Cine de José Ignacio con los grandes nombres que estuvieron allí. Hemos escuchado Variaciones autorales de un preludio, Day por Benoit Daniel, de la banda de sonido original del film Anatomía de una caída, de Justin Triet.
Te acompañamos en la noche del domingo con la mejor información del cine. Cultura en imagen, con Pablo De Vita.
Pablo Mazzola, muchas gracias por esta entrevista para Radio Cultura de Buenos Aires. Sos uno de los fundadores del Festival Internacional de Cine de José Ignacio, más conocido por su acrónimo GIF ahora. ¿Qué es la esencia fundamental de este festival?
Muchas gracias por acompañarnos. Lo que nosotros fuimos buscando a lo largo de los años es que sea un festival para la gente, que sea una experiencia para la audiencia específicamente, con ciertas condiciones que tenía que ver cómo es el verano, qué sucede en este verano, en el verano, vamos a decir, de la zona, lo podemos llamar el verano esteño, y que hace varios años atrás había ciertas cuestiones o ciertas condiciones que quizá hoy, 14 años después, estamos naturalizando la fuerza cultural que tiene el festival. Así que ese fue el objetivo. En medio, repito, conscientes de que también queríamos que sea una grata experiencia de encuentro. Por ejemplo, ¿qué tenemos de maravilloso? Son los atardeceres. Entonces, era como vivir la situación total, ¿no? Un bello atardecer, o quizá con un clima determinado, y a partir de ahí encontrándonos con cierto frío también, y con mantas, y con reposeras, y generar todo un encuentro muy atípico, por un lado, aún cuando uno cree que era como cotidiano, pero no sucedía. Así que se construyó desde ese lugar. Eso creemos que es el corazón, ¿no? El corazón de todo esto que estamos trabajando, que obviamente pasado muchos años, y este año en particular estamos viendo movimientos de una comunidad que acompaña fuertemente, y creo que estabas ayer, que no sé qué te pasó, pero la cantidad de gente que había, pero era cientos y cientos y cientos y cientos con digamos, festejando, y lo voy a decir así, una película de Wim Wenders. Sí,
en la bodega oceánica, al aire libre, ¿no?
Exactamente, al aire libre, lejos de lejos de algo como cómodo, lo voy a decir, sino que hubo una voluntad de encuentro. Y fue mágico, obviamente que, como corresponde, nos acompañó una hermosa noche, y esa hermosa noche estaba acompañado de una comunidad que estaba en silencio viendo la película, una luna muy generosa, todo. Pero fundamentalmente te diría, estábamos viendo una película de Wim Wenders, japonesa, sobre un oficio determinado, con una forma artística determinada, y eran cientos y cientos conmovidos.
Una película nada fácil, ¿no?
Pero lo lindo de esto es que el que no se la aguanta, se va. Viven la situación, se vive la situación, y se emponchan más y están, pero se vive la situación, ¿no? No es, mira, paradójicamente, con todas esas condiciones que te cuento, no vivo como un displacer, vivo como un estado de encuentro muy gratificante. Así que es una parte de poder contarte por dónde va esta identidad, ¿no?, del festival.
Y justamente en la competencia de largometrajes son dos películas muy buenas, muy exigentes, de altísima calidad, algunas muy fuertes. ¿Cómo es esa selección que han hecho?
Bueno, son muy diversas, la verdad. Que sí, son solo 7 películas, o sea, no es que es un festival de 200 películas, no, son solo 7 películas, es una película por atardecer. Entonces, cuando tenemos que elegir y curar y proponer qué películas, es un trabajo muy fino de entender una audiencia que va, por ejemplo, muchas de estas películas son al aire libre, entonces, si bien tienen tesis que provocan, tenemos condiciones que obviamente que no son avaladas por nosotros mismos, digamos. Después, si tenemos unos espacios cerrados, sabemos que podemos trabajar cierto perfil de películas que sean más silenciosas. Digo, nosotros lo que buscamos son las experiencias integrales entre la película, el espacio y el estado que creemos posible del espectador. Un estado posible. Hay veces que se producen magias, lo cual nos supera, y hay veces que puede ser, no sé si me significó tanto. Pero ¿qué es lo lindo? O para mí lo más lindo de esto es que se permite el tiempo de la mirada, que se permite el tiempo de estar viendo la película. Lo que no significa que finalmente van a decir, che, qué bueno todo. No, che, analicémoslo, pensémoslo. ¿Por qué me significó? ¿Por qué no me significó? ¿Por qué me gustó? ¿Por qué no me gustó? Y cuando después hay veces que se generan debates, en esos debates se resignifica la película y empieza a macerar la experiencia. Para mí eso es esencial.
Precisamente me tocó asistir a un debate al día siguiente de la proyección de la película de Jonathan Glazer, y fue muy interesante por ver cómo la gente había participado, cómo comunicaba sus emociones y sus reflexiones, sus análisis.
Tal cual, pero no solo eso, sino cómo termina afectando en la mirada al otro para dialogar, y es, okay, me importa tu punto de vista, cómo convive con mi punto de vista, cómo se genera este encuentro. Eso a mí me parece el diálogo súper importante. Es lo que sucede, el encuentro. Así que a lo largo de estos años sentimos que estamos en un lindo punto de fidelización, de comunidad, ¿no? Y que nos piden que continuemos construyendo esto, y eso da mucha alegría. Curatorialmente miramos quizá casi 300 películas para que funcione lo que proponemos. Son estudios profundos, bueno, la verdad que tenemos condiciones de proyección óptima, entonces nos lleva todo un tiempo para macerar y que conviva todo lo que nosotros estamos proponiendo.
Gracias, Pablo Mazzola, desde este audio transcurrido y grabado en el Festival de Cine de José Ignacio. Una persona que realmente conoce muy bien todo lo que significa además el mundo de la programación y la distribución. Ha distribuido muchas películas en Argentina y que realmente es muy válida su palabra con respecto también a los horizontes del cine en la Argentina, que por lo pronto se presentan bastante complejos, la verdad, de entender. Juan, no sé si querés agregar alguna cosa con respecto a
sí.
algún comentario.
Claro, bueno, Pablo, obviamente, Pablo Mazzola, es un prócer de cierto cine, ahora muy instalado allá en Uruguay, con una visión muy clara sobre el devenir del cine. De hecho, quizás podamos en otro programa volver sobre este tema, sobre los intelectuales y los cineastas y la cuestión del cine en la Argentina. Es algo que también he tratado en mis entrevistas y mis contactos durante el festival.
Va a ser perfecto, Juan. Vamos a hacer un programa especial dedicado a clarificar qué va a suceder y qué está sucediendo con todo lo que significa el campo audiovisual y del mundo del cine con respecto al Inca y la ley que ha transitado y transita los pasillos del Congreso en estos momentos.
Claro, que todavía no está aprobada. Uh-huh. Veremos qué pasa. Bueno, y hemos escuchado a Pablo Mazzola sobre su visión del festival, y ahora vamos a escuchar a otra cofundadora, Fiona Pitaluga, que tiene una visión que es muy parecida, igual a la de Pablo Mazzola, pero en algunos aspectos también complementaria. Me gustaría que la escuchemos.
Vamos a ella entonces.
Fiona Pitaluga, eres una de las fundadoras del Festival Internacional de Cine de José Ignacio. Estamos en la edición número 14. Me gustaría que me digas qué es la esencia, el corazón de este festival.
Bueno, muchas gracias por invitarme. El festival arrancó para ofrecer una propuesta cultural en una temporada de verano, y siempre el espíritu fue adaptarnos al pueblo, a la magia que tiene José Ignacio. Entonces ese fue como un poco de dónde surgió, ¿no? Y pensando que sea un festival relajado, que puedas venir y puedas ir a la playa, puedas ir a comer y también puedas venir a ver una película, como siempre fue un poco ese objetivo. También que sea libre, las proyecciones iniciaron la Baja de los Pescadores, cada uno venía con su silla, y para nosotros es como muy importante que puedan disfrutar de esa experiencia completa, que no solamente ver una película, sino dónde la ves, con quién la ves y cómo es tu día previo, ¿no? Cómo te sentás, el momento de que se prende la pantalla y bueno, empezás a sentir todo eso que te ofrecen las películas. Por ejemplo, nosotros también es muy importante la selección que hacemos, son películas profundas, pero pensadas para un festival de verano, al aire libre. Ahora también tenemos una proyección cerrada en VIC, en el Pavilion. Intentamos que cada película tenga su lugar. Pensamos mucho cuál va a ser la apertura, cuál va a ser la de cierre, en qué locación, porque sentimos que es eso, te envuelve el contexto, ¿no? Entonces, este año estamos muy contentos porque es ideal, es justa. Cada locación encaja así, maravillosamente.
Por ejemplo, la película quizás más dura que he visto fue la de Jonathan Glazer, que se dio acá en Pavilion Vic. ¿Tiene algo que ver? ¿Y no es lo mismo que la de Wim Wenders, por ejemplo, en La Bodega Oceánica?
Exactamente. La de Wim Wenders para La Bodega Oceánica era ideal, era la locación perfecta, esa música en ese lugar, ese contexto tan maravilloso. Y la de Zone of Interest nos parecía que estaba bien hacerla en un lugar cerrado, es muy lindo acá, pero sentíamos que tenía que estar en el medio de la semana. Y aparte para nosotros es un gran homenaje haberla proyectado, porque la película está basada en un libro de Martin Amis. Martin Amis es familiar nuestro. Él vivió un par de años en José Ignacio y murió este año. Entonces es como un homenaje muy lindo poder haber proyectado esta película. La película no tiene nada que ver con el libro, yo lo estoy leyendo ahora, pero bueno, está inspirada en la historia.
Perfectamente. Las películas que seleccionaron para este año, las 7, ¿son todas de primerísimo nivel internacional?
No todas son premier latinoamericanas, pero sí premier uruguaya. Y, por ejemplo, The Taste of Things es premier latinoamericana. Entonces, para nosotros es, sí, es un honor total haber proyectado esa bomba. Aparte, 11 de la mañana fue la primera vez que hacemos una proyección de día. Y es un poco lo que te contaba. Nos parecía que esa película era para contemplarla, para verla. Te levantaste, tomás un café y vas a ver esa película y después vas a almorzar. Entonces cada película está pensada.
Eso me hablas de la esencia del festival desde el inicio, pero ha evolucionado. No es lo mismo la primera edición que esta número 14.
Exactamente, sí. Nosotros arrancamos con una proyección y siempre la idea es pasos pequeños pero sólidos. Y hoy lo que el festival ha crecido es impresionante. Tenemos un espacio de industria también, que se llama Working Heath, y tenemos la competencia de cortos nacionales. Y este año estuvimos en el Festival de Cannes con un barco, hicimos un evento de Uruguay, invitamos a toda la delegación uruguaya que pueda tener reuniones, a la agencia de cine firmó acuerdos de coproducción, y por ejemplo, uno de los eventos que hicimos hoy, que era la firma de un acuerdo de coproducción Uruguay-Inglaterra, se dio en el barco, allá en Cannes se empezó esos diálogos y se cerró acá. Entonces sentimos que realmente estamos haciendo una diferencia para la industria uruguaya.
Perfectamente, y justamente me hablabas de Cannes, y entiendo que el premio del cortometraje es un viaje al Festival de Cannes.
Sí, la competencia de cortos nacionales ya la hacemos hace un par de años, creo que vamos 5, y el ganador es un viaje al Festival de Cannes, con acreditación, hospedaje, pasaje, para que pueda vivir la experiencia de lo que es un festival internacional, un mercado. Sentimos que es fundamental poder participar de estos espacios para potenciar y desarrollarse en su carrera y sus próximas películas.
Para esta competencia hay un jurado. ¿Qué me puedes decir del jurado de este año?
El jurado es un lujo, lujazo. Bueno, está Rosa Yagués, que es uruguayo. Ahora vive, por suerte, en La Barra, lo tenemos acá, pero vivió mucho tiempo en Estados Unidos, en Los Ángeles. Es un número uno, ahora va a estrenar la nueva película de Alien, producida por Ridley Scott. Un orgullo total que esté. Después, Paula Hernández, que es una directora argentina, que justamente hoy va a presentar su película, El viento que arrasa. Una directora muy impresionante. Y después la tercera es Dominga Sotomayor, que es chilena. Ella es directora, genia total, y también tiene un cine, una sala de cine en Chile, y creo que es un jurado re interesante porque hay un balance de miradas. Así,
¿fue difícil la selección? ¿Hubo muchos candidatos para cortos?
Se presentan muchos y bueno, sí, siempre es difícil elegir.
Entonces es interesante porque ahí hay un jurado, se entrega un premio decidido por un jurado. En cambio, en la competencia de largos no, es el público que decide. ¿Qué les aporta esa experiencia?
Es muy lindo porque la gente se compromete, participa, le encanta ser parte de lo que está pasando en el festival y del resultado. Entonces están todos como muy entusiasmados de saber qué pasa.
¿Y hubo años en que les sorprendió a ustedes o a los organizadores el ganador elegido por el público?
Sí, por ejemplo, cuando ganó Drive My Car, que es una película japonesa de 3 horas, nunca pensamos que nuestra audiencia iba a elegir esa película como la ganadora. A nosotros nos había gustado muchísimo, pero era la más de autor, la más compleja, y sin embargo ganó. Eso fue una sorpresa.
Sí, hablas de cine de autor porque son todas películas de gran nivel, pero no son blockbusters.
Exacto. Es todo cine de calidad, pero hay películas que son más mainstream, uh-huh, y otras que son más independientes. Intentamos hacer ese balance.
Nombraste otra cosa importante, el Working Chief, que empezó, creo, hace 4 años y se está desarrollando. ¿Qué me puedes decir cómo está funcionando?
Ah, impresionante, la verdad. Arrancamos en el 2019 con un encuentro de coproducción Uruguay-Francia, con alianza con el Marché au Film del Festival de Cannes. Y bueno, de ahí empezamos a crear estos talleres que cada vez se suman más, y este año la novedad es una alianza con el Festival de Locarno, un taller para distribuidores y programadores, curadores, exhibidores, que es algo que la verdad que hace un montón venimos atrás de eso, que creemos que hace falta, que hay muchos talleres para producir y desarrollar los proyectos, pero no para el momento en que la obra se encuentra con la audiencia, que es sumamente importante. Aparte de hacerlo con Locarno, es espectacular, la verdad que estamos muy contentos.
El GIF sigue creciendo, ¿ya están pensando en el 2025?
Bueno, son los 15 años, va a estar lindo.
Muchísimas gracias, Fiona.
Muchas gracias a vos.
Y 15 años, en 2025, del Festival de Cine de José Ignacio, y esperamos volver a compartir este material, quizás es de José Ignacio, como hacemos con otros festivales del mundo, aquí en Cultura en Imagen, pero por lo pronto tenemos estas entrevistas que Juan Bouchet, director periodístico de Radio Cultura, ha desarrollado hace días nada más en el cierre de esta muestra esteña. La verdad que son audios muy interesantes y que dan también marco de lo que significa no solo el festival, sino un momento y una foto del cine, tanto del otro orilla como de esta también, como hemos podido compartir, y de todo lo que significa el quehacer sudamericano. Pero tenemos además un audio más, ¿verdad?
Sí, efectivamente, Pablo. Fue muy interesante ser enviado especial de Radio Cultura en este festival, por todo lo que pude ver, por la diversidad que representa este festival. Y ahora vamos a escuchar una entrevista más, la de Marion Klotz, que es una francesa productora residente en la Argentina y que en el festival estaba en la working shift, la parte de la industria, con una producción, un taller que tiene desarrollado desde el Festival de Locarno. Muy interesante lo que nos comentó Marion. Aquí la escuchamos.
Y la escuchamos en instantes nada más. Ahora hacemos una breve pausa en Cultura en Imagen. Compartimos también la música del Festival de José Ignacio, de las películas emblema, y escuchamos, por supuesto, como adelantó Juan Bouchet, a Marion Klotz aquí en esta noche de domingo en Radio Cultura, dedicada en este segmento del programa al Festival de Cine de José Ignacio. Gracias, Juan, nuevamente, realmente por tu presencia aquí y además por este material tan extraordinario que como enviado de Radio Cultura has compartido en esta noche de domingo.
Muchas gracias, Pablo.
Jesse James. Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del círculo de amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor, donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroirs y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515, de lunes a viernes, de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos, donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Cultura en Imagen con Pablo De Vita, los domingos de 22 a 23.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
Acabamos de escuchar Perfect Day, Day por Lou Reed, de la banda de sonido The Perfect Days, de Wim Wenders.
Marion Klutz, bienvenida a Radio Cultura. Estamos aquí en José Ignacio, donde ha finalizado el Festival Internacional de Cine. Me gustaría saber, ¿por qué te han convocado este año y qué has hecho aquí?
Muchas gracias por la invitación. Yo trabajo con el Festival de Cine de Locarno, en Ticino, en la Suiza italiana, con lo cual desarrollé un programa de formación para jóvenes profesional, es decir, principiante, pero que ya están activos, en las áreas de distribución, exhibición, programación en sala, programación en festival, venta, gestión cultural, todo lo que tiene que ver con la circulación de las películas. Hemos desarrollado distintas actividades con varios países de América Latina y socios, y acá con el GIF nos asociamos para hacer un programa que se llama U30, Under 30, menores de 30, América Latina, donde juntamos ex participantes de este programa, la Industry Academy, y participante de Uruguay, que seleccionamos mediante una convocatoria, todos jóvenes que trabajan en estas áreas de festival, de programación, etcétera, para profundizar en ciertas cuestiones que abordamos en los otros talleres, para juntarse con profesionales que vienen a dar charla, tutoría, discusiones. Es un grupo muy chiquitito de 6 personas, en un entorno muy lindo, muy privilegiado, donde se dan discusiones bastante profundas y honestas acerca de la industria del cine, de la circulación. Y la idea es que los participantes puedan compartir sus experiencias, lo que hacen ellos, que vayamos profundizando, quizás buscando ideas de posible solución para mejorar este circuito de circulación de las películas dentro de la región. Y la idea es que después hagan un registro final y que eso nos sirva para ir reflexionando sobre nuestro trabajo, ¿no? Lo que queremos hacer, y para que se mejore, digamos, la circulación de películas, que haya mayor diversidad, que haya espacio alternativo, para que se arme el tejido de todo el tejido este, ¿no? De distribución y circulación de películas independientes, sobre todo.
Cuando hablas de los participantes, ¿son los que reciben esa capacitación?
Sí.
¿Y cómo son elegidos?
Hay un criterio que puede parecer un poco complejo porque está vinculado a esta red de talleres que armamos, que se llama Industry Academy, que desarrollamos junto al Festival de Locarno. Es un concepto de talleres de formación que replicamos y adaptamos a las distintas realidades de la región y los países que nos albergan. Entonces, dentro de este grupo de chicos que han participado, seleccionamos a 3 personas. Tienen que ser menores de 30 años, haber participado de una de las Industry Academy y ser activo, ¿no?, en el sector de todo lo que acabo de enunciar. Y para los participantes uruguayos, queremos incentivar también la participación de los jóvenes uruguayos, de gente del sector que quiere capacitarse, que quiere ser parte de una red de formación y también conocer a otras personas. Ahí abrimos una convocatoria para los uruguayos y aplicaron con una carta, un currículum y nada, dando cuenta de lo que están haciendo y expresando su interés, ¿no? El objetivo también de este taller es poner en contacto gente que quizás no se conocieran. O sea, tenemos 3 participantes uruguayos que trabajan en festival, en programación, también en medio de comunicación, en crítica y en circulación de película, y también tenemos una participante chilena que trabaja con MUBI, un participante de Honduras que tiene su espacio alternativo de exhibición de cine, que organiza festivales, y una participante de República Dominicana que tiene su proyecto de comunicación y crítica, reseña de películas, que se llama La Boca Fílmica, eso, en República Dominicana. Entonces, como vienen de distintos países, distintas realidades, la idea también es juntarlos y que intercambien, ¿no?
¿Para qué les sirve de verdad esta capacitación?
Mira, hay algo que, desde mi experiencia, ¿no? Yo hace 15 años más o menos que trabajo en esta industria, ocupé distintos cargos. Hay una realidad, es que no hay muchos espacios académicos, universidad o escuela, donde te cuentan cómo hacer para que una película llegue a su público. Entonces, la mayoría de la gente que trabaja en este mundo un poco especial, ¿no?, es muy particular el mundo del cine, ha aprendido a hacer lo que hace haciéndolo. O sea, hay mucha práctica y poca teoría. Entonces, la idea para estos chicos, que algunos hicieron escuela de cine, se formaron en dirección, quizás un poco en producción, o quizás tienen una formación teórica, o a veces lo hacen porque los apasiona. El principal objetivo es que se detengan y que vayan escuchando otras experiencias que les pueda abrir la cabeza y que les pueda inspirar. Muchos de los actores de la industria del cine están muy en la ruedita de su trabajo día a día y son pocas las ocasiones de detenerse y pensar realmente lo que estamos haciendo. Porque es todo de experiencia, el tiempo corre rápido, hay mucho trabajo por hacer, de donde sea. Un distribuidor tiene que preparar estreno, agarrar las películas, ir a mercado, ver películas. Bueno, son trabajos que llevan un cierto grado de intensidad. Y acá nos detenemos, tenemos también profesionales activos que están en un contexto donde se pueden relajar, un contexto muy lindo, y ahí intercambiamos experiencia, se inspiran, se encuentran entre ellos también, toman conciencia de realidad de otros países. Hay algo ahí que es más plantar semilla que recolectar frutos. Después se recolectan los frutos, ¿no?
Entiendo que es como una reflexión compartida a partir de experiencias que ya tienen, pero sobre la cual no tienen mucho tiempo de teorizar ni reflexionar.
Exactamente. Es muy raizado en la experiencia y la práctica de uno. Entonces tampoco pretendemos difundir o promover supuestamente verdades, ¿no? Recibimos programadores que dan su versión de lo que puede ser la programación de películas para un festival. Recién estuvimos hablando con Tomás Darcil, que es presidente de Sun Distribution y Diamond, que nos da su versión de la distribución, de cómo es el mercado de estrenos en cine, qué películas compran, cómo la posicionan en América Latina. De programadoras recibimos a Violeta Baba, que trabaja con Argentina, que trabaja con Festival de Venecia, Festival de Torino, que a su vez es productora.
ese es el perfil de la gente que traemos, ¿no? De largo recorrido, una experiencia diversa, profunda, que tienen mucho para decir, pero siempre desde su práctica. Yo creo que la industria del cine, justamente, no hay receta. Y eso es algo que todos los tutores que vinieron a hablar nos comentaron, ¿no? Es tomar el riesgo, a animarse a hacer ciertas cosas, a querer cambiar algo, a querer promover algo, porque el cine nadie lo necesita y todo el mundo lo quiere.
Marion Klotz, merci beaucoup pour cet entretien avec Radio Cultura.
Merci à vous, enchanté.
Nos despedimos con los títulos finales de y por Sherskin Friendix, de la banda de sonido de Pobres Criaturas, de Yorgos Lanthimos. Bueno, compartimos realmente un programa de película con toda la actualidad del cine y además los hechos recientes del quehacer cinematográfico regional y con grandes entrevistas por las cuales le agradecemos mucho a Juan Bouchet, director periodístico de Radio Cultura, que ha participado de este programa. Muchas gracias, Juan, y nos reencontramos el próximo domingo con mucho más especiales, cine, música y mucho más cultura en imagen junto a Norberto Chapco en la operación técnica aquí a las 22 horas en su dial FM radiocultura.com.ar. Gracias y hasta el próximo domingo.